Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en este día. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro y leer un pasaje. No vamos a estudiarlo, pero en preparación para la meditación de esta tarde vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro el capítulo 1. Si tienen sus Biblias, puestos de pie, si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura comenzando en el versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar el Salmo 86, el Salmo que estamos memorizando y meditando este año, el Salmo 86, un versículo por mes. Salmo 86. No sé si ustedes han escuchado del hedonismo. Hedonismo con H. Hedonismo es la filosofía que enseña que el fin superior de la vida es la satisfacción, el placer. Y hay una filosofía cristiana llamada precisamente hedonismo cristiano, que enseña que Dios se glorifica cuando estamos más satisfechos en Él. Ahora, esta filosofía cristiana está asociada con el grupo que sigue a Juan Piper. Si ustedes no saben quién es, le pueden preguntar al hermano Orozco quién es y qué hace y qué enseña y qué libro le recomienda. Ahora, se critica mucho a Piper porque él usa el término hedonismo, el hedonismo cristiano. Pero para muchos, obviamente, ese es un término muy negativo, es una filosofía muy negativa. Pero él defiende el uso de esta palabra, de esta descripción, diciendo que realmente es verdad, nuestro gozo, nuestra satisfacción en Dios, le glorifica. Ahora, yo no usaría esos términos que usa él, pero sí apruebo algo de esa enseñanza. La alegría del cristiano, de verdad, glorifica a Dios. Es un medio de glorificar a Dios. Y el versículo que nos toca memorizar este mes trata de este tema. Leemos en el Salmo 86 y en el versículo 4. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Estudiaremos este versículo enlistando ciertas presuposiciones. ¿Sí saben qué es una presuposición? Una implicación, algo que nosotros asumimos, algo que nosotros suponemos, una presuposición. Ahora, la primera presuposición de este versículo es que el salmista es un hombre humilde, un hombre consagrado a Dios. Puesto que el versículo dice, alegra el alma de tu siervo. Alegra el alma de tu esclavo, alegra el alma de tu criado, alegra el alma de tu sirviente. Entonces, el salmista es un hombre humilde. Se dice a sí mismo que es un siervo. Es un hombre consagrado a Dios. No es un hombre orgulloso, rebelde, apartado de Dios. Es uno que ama a Dios, quiere obedecerlo, es su siervo. Es un hombre que siente que es la propiedad de Dios, es su siervo, su esclavo. Y como vimos en el versículo 2, es un siervo, un hombre que confía en Dios. Versículo 2 dice, guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Entonces, es un hombre que tiene fe en Dios. Fe en Dios como su creador, fe en Dios como su salvador, o como nos dice en el versículo 4, es un hombre que cree que Dios es bueno y perdonador. Y la lección aquí, la lección de esta presuposición, es que usted puede ser un creyente, un hombre que tiene fe en Dios, un hombre, una mujer consagrada a Dios, y aún así llegar al punto de decir muy desesperado, Señor, alegra el alma de tu siervo. Señor, alegra el alma de tu sierva. Entonces, están equivocados los que enseñan que el cristiano pasa todo el día bien feliz los 365 días del año. Es un error, es una gran equivocación. No son realistas, la verdad, seamos sinceros. No son realistas los que se imaginan que el cristiano siempre tiene mucho gozo, siempre está muy alegre. No son realistas. La verdad es que en este mundo tendremos aflicción. La verdad es que el cristiano sufre tristezas, angustias. Y la gran prueba, la gran evidencia de esto es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo en Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y quién puede medir la angustia, la tristeza del Gólgota? ¿Quién puede medir la angustia, la tristeza del Eli, Eli, lama sabachthani? Por supuesto que uno puede ser una persona muy fiel, un siervo de Dios, muy consagrado, y aún así sufrir tristezas. Señor, alegra el alma de tu siervo. La segunda presuposición. Primera presuposición, el salmista es un hombre consagrado, humilde, que cree en Dios. Segunda presuposición, el salmista ha perdido la alegría de su alma. El salmista, el autor, David, ha perdido la felicidad de su alma. Obviamente, si el salmista dice, alegra el alma de tu siervo, entonces quiere decir que algo había provocado que su alma estuviera triste. Que su alma sienta cierta angustia. ¿Pero por qué estaba triste? ¿Por qué había perdido su alegría? Bueno, por lo que escribe después en el Salmo 86, podemos deducir que estaba muy angustiado por los soberbios, o como dice en el versículo 14, por la conspiración de los violentos. Hay algunos que creen que David escribió este Salmo, esta oración, cuando su hijo Absalón se levantó contra él. Y Absalón, su hijo, lo andaba persiguiendo para matarlo y apoderarse del reino. Si es así, por supuesto, David, con mucha razón, había estado muy triste, muy angustiado, había perdido la alegría de su alma. Absalón era uno de sus hijos favoritos, muy amado. Ustedes conocen la historia. Aún cuando le avisaron de esa rebelión, Absalón ha muerto. ¿Saben qué dijo David? Muy angustiado lloró, Absalón, Absalón, mi hijo, hijo mío, ojalá yo hubiera muerto en vez de ti. Los soldados, amigos de David, estaban asombrados, pero ¿cómo? ¿Te hubiera gustado que nosotros hubiéramos muerto en vez de Absalón? Y cambia tu actitud, ¿qué va a decir el pueblo? ¿Se acuerdan? Es porque lo amaba. Imagínense la tristeza, la angustia de saber Absalón anda tras su vida. Había perdido su felicidad. A lo mejor por eso se le quitó la alegría del alma. Pero puede ser que haya sido otra cosa. Por ejemplo, leemos en el Salmo 51 y versículo 12. Salmo 51 fue escrito por David. Ya lo estudiamos hace algunos años. Creo que lo memorizamos también este Salmo. El Salmo 51 nos dice en el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. ¿Qué había pasado? ¿Por qué dice vuélveme el gozo de la salvación, la alegría en la salvación de mi alma? ¿Qué había pasado? David se sentía así porque había adulterado, había asesinado. Había pecado contra Dios. Y ustedes pueden leer este salmo del arrepentimiento, la plegaria pidiendo la purificación. Él había perdido el gozo, había perdido la alegría en su vida, en su corazón, porque había pecado contra Dios. Por ser siervo de Dios, lo había desobedecido y se sentía muy mal, le causó mucha tristeza. Pecó contra su Creador, pecó contra su Salvador, pecó contra quien lo había puesto como Rey de Israel y le había dado tantas cosas. Y se sentía muy mal, por supuesto, y perdió la alegría y el gozo de su alma. Entonces, el pecado nos puede quitar el gozo del alma. ¿Qué otra cosa nos puede quitar el gozo del alma, la alegría del alma? Ven conmigo el Salmo 119-136. Y por supuesto, esta es una selección de textos, ideas, pero podemos comprobar aquí que hay muchas cosas que nos quitan la alegría del alma. Salmo 119 y el versículo 136. El mismo autor dice: ríos de agua descendieron de mis ojos. Muy triste, muy angustiado. ¿Por qué? Porque no guardaban tu ley. Porque no guardaban tu ley. Leemos en uno de los evangelios que el Señor se entristeció, se angustió al ver a Jerusalén rebelde. Y el punto es, al ser siervos del Señor, se nos quita la alegría, se nos va el gozo a nuestra alma si un amigo, un pariente, no quiere seguir los caminos de Dios. Nos entristecemos mucho. El versículo de la hermana Bechelani. ¿Se saben el versículo que Dios usó para salvar a la hermana Bechelani? Está en tercera de Juan. Es un versículo que dice: no tengo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese versículo invertido, al revés, o como diría un hermano, en reversa. Ese versículo en reversa también es verdad. No tengo mayor tristeza que escuchar que mis hijos no andan en la verdad. Y eso es cierto. A un padre nos quita el gozo del alma. Como dice aquí el salmista, ríos de agua descendieron de mis ojos. Si un hijo, una hija, no anda en los caminos de Dios, anda rebelde y no quiere seguir el Evangelio, por supuesto. O también hay otras tragedias, accidentes, desastres, que nos pueden quitar la alegría del alma. Por eso lloró tanto Jeremías en su libro que se llama Lamentaciones. Lamentaciones de Jeremías, y ustedes pueden leer los 5 capítulos. Llora y llora y llora angustiado por lo que pasó en Jerusalén y el pueblo abandonado por Dios. Por eso lloró nuestro Señor Jesucristo delante de la tumba de Lázaro. Increíble, pero cierto, para mí es muy impresionante. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Lázaro iba a resucitar, pero se encuentra ante su sepulcro, ante la tumba, ve a la gente y nos dice uno de los versículos más breves de toda la Biblia, y Jesús lloró. Por supuesto, hay tristezas, tragedias que nos quitan el gozo, la alegría del alma. Y en esta lista pudiéramos incluir las depresiones espirituales. Las depresiones espirituales son más feas y horribles que una depresión física, una depresión médica. Es terrible. Por algo así pasó David. El Salmo 42 nos dice que se sentía así. Y nos dice él en el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. de cómo yo fui con la multitud, la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? La gran tristeza del alma de sentir que Dios está lejos, que lo ha abandonado, que no va a contestar sus oraciones. Aquí otras cosas podríamos poner en la lista que nos quitan el gozo, la alegría del alma. Bueno, en este mundo hay muchas aflicciones. Puede ser una enfermedad, puede ser la soledad, puede ser un matrimonio infeliz. ¿Se imaginan la tristeza, la angustia del alma de Abigail? ¿Se acuerdan de Abigail? Las mujeres más bellas y sabias, nos dice la Biblia, y se casó con Nabal, un hombre necio. Su nombre significa necio. Terrible. Seguro Abigail pasó muchas noches llorando, entristecida. Había perdido la alegría de su alma al casarse o ser casada con ese hombre. Entonces, es fácil comprobar que hay cosas que nos quitan la alegría del alma aquí, como el salmista. Esa presuposición es válida. Pero antes de seguir a la siguiente presuposición, como diría mi padre, les tengo que decir que lo que quita la alegría de tu alma delata el nivel de tu cristiandad. Lo que quita la alegría de tu alma delata el nivel de tu cristiandad. Por ejemplo, si tu alma está muy triste porque no tienes un vestido nuevo, algo está mal. Si tu alma está muy triste porque no tienes un celular nuevo, una casa nueva, un carro nuevo, un puesto nuevo, porque no tienes visa para ir a Tucson, porque no tienes una tarjeta de crédito, ni siquiera Coppel, y está... Si lo material, lo temporal, te quita el gozo de tu alma, entonces tienes que checar, cotejar tu relación con Dios. A lo mejor no eres su sierva, a lo mejor no eres su siervo, un siervo humilde que acepta la voluntad de Dios. Muy bien, la tercera presuposición de nuestro texto es que al salmista le urge la alegría de su alma. Al salmista le urge, necesita, anhela la alegría, la felicidad de su alma. Si no le urgiera, él no hubiera rogado al Señor, alegra el alma de tu siervo. Ahora, ¿por qué le urgía la alegría al salmista? Bueno, pudiéramos pensar aquí en varias razones. Le urgía la alegría porque no le gustaba estar triste, porque se sentía muy mal, lloraba mucho, estaba muy angustiado y le dolía, sufría mucho. Le urgía porque sus enemigos se burlaban de él, como en el Salmo 42. ¿Dónde está tu Dios? Le urgía porque le estaba afectando físicamente. Hay un salmo que dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Está en el Salmo 51 también. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Los que apuntan pueden escribir aquí, después leer el Salmo 102, donde el salmista describe su enfermedad, su sufrimiento físico, porque estaba tan triste y angustiado. Y es cierto, por supuesto, que al no tener esa alegría en el alma, sufrimos estas cosas, ni queremos vivir, no disfrutamos de la vida, hacemos las cosas sin ganas. Y hay otras razones, y buenas razones. Pero, ¿cuál es la razón del salmista? ¿Cuál es la principal razón del salmista en querer que Dios le devolviera el gozo, la alegría a su alma? ¿Por qué llora y clama aquí que el Señor alegre su alma? ¿Por qué? Muy bien, les voy a leer unos versículos, no les voy a decir las citas, algunas de ustedes las van a reconocer, pero yo les voy a leer los versículos, y al último quiero que ustedes me digan por qué le urgía al salmista esa alegría en su alma. Muy bien, escuchen ustedes nada más. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, entre voces de alegría y de alabanza al pueblo en fiesta. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Después de que él dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, él dice, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Por qué le urgía la alegría al salmista? Para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para cantar a Dios, para disfrutar la alabanza de Dios con todo su corazón, con toda su alma. La principal y última razón no era su confort, no era su salud, no era lo que decían los demás. La principal razón era la gloria de Dios, disfrutar la alabanza de Dios. Entonces, Piper está en lo correcto al enseñar que la alegría del cristiano glorifica a Dios. Y yo agregaría, la alegría del cristiano es glorificar a Dios. La alegría, el gozo del siervo de Dios es darle la gloria, alabarle de todo corazón. Y en este punto también pudiéramos agregar que lo que más le urge al hombre natural, al hombre sin Cristo, es tener esta alegría en su alma. Tus amigos que no están aquí, tus amigos que no creen la Biblia, tus hijos, tus amigos, tus parientes que no conocen a Dios, esto es lo que más necesitan. A lo mejor no lo saben y lo andan buscando en otras cosas. Pero lo que el hombre necesita, lo último, es tener esta alegría en su alma de poder glorificar a su Creador. Que tengan esa felicidad, o para usar el término hebreo, ese shalom que solo Dios puede dar. Esto nos lleva a la siguiente lección principal, a la siguiente presuposición. En cuarto lugar, el salmista confía que Dios lo puede ayudar a que su alma se alegre. El salmista David cree, confía, tiene la esperanza que Dios lo puede ayudar a que su alma se goce otra vez. Si Dios ruega a Dios, si David ruega a Dios, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, quiere decir que creía que Dios lo podía ayudar con este gran problema. Como dice el versículo 7 del Salmo 86. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Así es lo que creía de Dios. En este contexto pudiéramos pensar, David sabía que el vino, la borrachera, no le iba a ayudar a conseguir la alegría de su alma. David sabía que la comida, la bebida, no resuelven los problemas del alma. Les voy a leer, si quieren buscarlo, lo conocen, el Salmo 4. Ahí ustedes conocen un versículo muy famoso y a lo mejor lo repiten antes de dormir o tratar de dormir. Pero el contexto de ese versículo, Salmo 4, nos dice en el versículo 6, es este. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su vino. Y luego dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David sabía que el vino, la comida, esas cosas realmente no alegran el alma. David, y con reverencia lo digo aquí, no se atrevería a orar, alegra el alma de tu siervo, oh dinero. Alegra el alma de tu siervo, oh vacaciones. alegra el alma de tu siervo, oh mall. O como se dice en español, ya saben, mall, ¿verdad? Con galerías mall. Mall se dice mall. Absurdo. Piensa por unos momentos, imagínate el último día de tu vida, en las últimas horas. Y llega alguien y te dice, ya sabes que te estás por morir. Mira lo que te traje. Un iPhone 50 o lo que sea ese día, ¿verdad? Mira lo que te traje. Oye, hombre, me estoy muriendo. ¿Qué no sabes? Mira, unos boletos para ir a París. Mira lo que te traje. Hombre, absurdo. ¿Qué te pasa? ¿Que no sabes que me estoy muriendo? Mira, te quiere saludar el presidente de la República. Hombre, ¿que no sabes que me estoy muriendo? Lo que yo necesito es la alegría, el gozo de la salvación. Lo que yo necesito es la alegría en mi alma de saber que estoy bien con Dios. Lo único que me puede dar esa felicidad, ese shalom, es Dios. Dios. Y eso lo sabía David, que el Señor, y aquí usa una palabra muy peculiar, muy interesante en este salmo, ya lo vimos al principio. Él usa la palabra Adonai, Señor, que nos habla de Dios como el gran soberano. Él sabía, Dios, el gran soberano, puede resolver mi problema, mi tristeza, mi angustia y darme la alegría que yo necesito. Ahora, es cierto, en nuestros días hay antidepresivos, en nuestros días hay ansiolíticos, que tal vez ayudan nuestro cerebro, ayudan nuestro cuerpo, artificialmente, pero lo hacen. Pero solo Dios puede resolver los problemas de nuestra alma. Solo Dios puede darnos alegría en el alma. La pregunta aquí entonces es, ¿cómo es que Dios puede darnos alegría en el alma? ¿Cómo? Número uno, Dios nos puede devolver la alegría del alma asegurándonos de su perdón. Asegurándonos de su perdón. El pecado es una de las cosas más nocivas para la alegría del alma, por supuesto. Y todos los cristianos, dije cristianos, todos los cristianos lloran con el apóstol, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¡Miserable de mí! Estoy muy angustiado en el alma, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que nos alegra el alma es escuchar de Dios, hijito, hijita, tus pecados te son perdonados. Lo que nos alegra el alma es escuchar de Dios, hijito, hijita, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación por los pecados pasados, los pecados presentes o los pecados futuros. Ninguna condenación por tus malos pensamientos, por tu naturaleza pecaminosa, tus deseos carnales. Ninguna condenación. Entender y aplicar estas buenas noticias es lo que devuelve la alegría a nuestra alma. Y es por eso que como cristiano tienes que volver todos los días al Evangelio. Todos los días a recordar estas promesas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso como cristiano tienes que participar de la Santa Cena para que selle estas verdades a tu corazón y a tu alma. No será ese tu problema. ¿Han estudiado lo que es la Santa Cena? De eso se trata. Dios sella a nuestra alma las verdades del Evangelio, el perdón de Dios. Entonces, número uno, Dios puede devolvernos la alegría en el alma asegurándonos de su perdón. Número dos, Dios puede devolvernos la alegría en el alma enseñándonos de su providencia perfecta. Enseñándonos de su providencia perfecta. El mismo David precisamente nos enseña algo de esto En la historia, cuando está huyendo de Absalón su hijo, si tienen sus Biblias, 2 Samuel 16, 5, quiero que lo vean, quiero que subrayen algo. 2 Samuel, capítulo 16 y el versículo 5. 2 Samuel 16, 5. David está huyendo de Absalón, su hijo, que lo quiere matar para usurpar el reino. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha pagado, te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, un lugar del cual tú has reinado, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces, Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque el diablo le ha dicho que maldiga a David. ¿Me equivoqué? ¿Lo subrayaron? ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Quién está en control? Dios. De lo bueno y de lo malo. De todo lo que pasa en el mundo. De las maldiciones y de las bendiciones. Dios en control. Entonces, ante los problemas y aflicciones de esta vida, tenemos que reconocer esa realidad. Todo pasa por el decreto eterno de Dios. Sean accidentes, sean enfermedades, robos, engaños, depresiones, enemigos, burlas, y ustedes pueden seguir la lista. Si quieren otros versículos, pueden leer esta noche Efesios 1:11. O el gran versículo de Hechos 2:23. Entonces, vamos aquí a bajar a la realidad. Muy bien. A la hora de la hora, podemos recordar el himno y aún cantar, aunque sea en voz baja: todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Y recordar el texto de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿cierto o no que somos tan débiles, tan incrédulos, que necesitamos la ayuda de Dios? Necesitamos que Dios imprima, inyecte esas verdades a nuestra alma para que tenga otra vez esa felicidad y esa alegría. Por eso tenemos que orar. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Y ciertamente nuestra alma se alegra cuando Dios en su providencia responde esa oración. Muy bien, número 2. Dios puede devolvernos la alegría del alma enseñándonos de su providencia perfecta. Número 3. Dios puede devolvernos la alegría asegurándonos de su presencia con nosotros. Asegurándonos de su presencia con nosotros. Aquí pueden escribir el Salmo 16:11, se los leo. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O el Salmo 21:6. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Salmo 21:6. Creo que sin duda alguna una de las más preciosas promesas de toda la Biblia, ¿verdad?, que estudiamos el domingo pasado de Mateo 28, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos gusta mucho esa promesa, y nos gusta mucho el himno que dice: solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel, que no me dejará, sin duda alguna. Pero una vez más, bajemos a la realidad. ¿Cierto o no que a la hora de la hora, es decir, cuando estamos en depresión, en el problema, en las angustias, como que Dios no está ahí? Cuando tenemos esa fiebre, ese dolor, esa migraña, ese problema que no podemos, se nos hace increíble, ¿cómo es que Dios permita esto en mi familia? ¿Dónde está Dios? Entonces, lo que nos puede devolver la alegría al alma es buscar, reconocer, saber de su presencia con nosotros. Y eso Dios lo puede hacer. Dios puede contestar esa oración. Dios puede contestarnos y alegrar nuestra alma. ¿Cómo? ¿Lo vemos? ¿Se aparece? ¿Manda una paloma, una luz? No, en su palabra, por su Espíritu. Lo podemos reconocer en su providencia, en nuestra vida. ¿Cómo nos cuida? ¿Cómo nos ayuda? ¿Han estado ustedes en algún culto donde al final pueden decir: Dios estuvo aquí, Dios estuvo con nosotros? ¿Han sentido ustedes esa emoción espiritual de sentir a Dios, de sentir la presencia de Dios, al convencerte, al animarte con una promesa en su palabra, y que digas: esto era para mí, Dios me la dio hoy y es cierta? Si nunca lo has sentido, eres de todos los hombres el más digno de conmiseración. Si nunca lo has sentido, si lo necesitas hoy, ruega como el salmista: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. En último lugar, Dios puede volvernos la alegría asegurándonos de su presencia con nosotros. En último lugar, puede volvernos la alegría ayudándonos en el progreso de las virtudes que colaboran en la alegría del alma. Ayudándonos en el progreso de las virtudes que colaboran en la alegría del alma. Virtudes como la fe, virtudes como la valentía, el contentamiento de Filipenses 4, estar satisfechos con lo que Dios nos da y nos manda, la paciencia y sobre todo la humildad. Para mí que ahí está el secreto, una fe humilde. Somos orgullosos por naturaleza. Creemos: Dios no me puede mandar esto a mí. ¿Cómo es que me manda esto? ¿Que no sabe quién soy yo? ¿Que no sabe cuánto he hecho? No. Si somos humildes, vamos a pensar: yo merezco más que esto. Si somos humildes, vamos a resignarnos. Esa es la voluntad de Dios para mi vida hoy. Y como leímos en Primera de Pedro, y por eso lo leímos, esas angustias, esas tribulaciones nos ayudan en nuestras virtudes, que a lo último producen ese gozo inefable y glorioso. La última presuposición que veremos en nuestro texto esta tarde es que el salmista sabe
que levantar su alma al Señor le ayuda a tener alegría en el alma. David, el autor, sabe que levantar su alma al Señor le ayuda a conseguir sentir esa alegría en su alma. Puesto que dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Hay algunos que creen que levantar el alma aquí describe la consagración del salmista. Así como en Éxodo y Levítico y Números, que estamos estudiando o leyendo en estos días, cuando consagraban los sacrificios, eso era lo que hacían. Levantaban la ofrenda a Dios. Y dicen, aquí el salmista está levantando su alma a Dios en consagración. Puede ser, no está tan mal la idea. Pero creo que la expresión tiene que ver más con la oración. Así se usa en otros salmos, por ejemplo en el Salmo 143 y el versículo 8. Y ustedes probablemente recordarán el coro basado en un salmo, precisamente el Salmo 25, que dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Es una oración, es una expresión de oración y es una expresión perfecta. Es la descripción de lo que es la verdadera oración. Levantar el alma, o derramar el alma, o como la traducen en el Salmo 143, elevar el alma a Dios. Es como cuando de rodillas nunca te hincas, pero tienes esa angustia, has perdido tu alegría, y te hincas. Es más, te postras en el piso y de todo corazón ruegas a Dios con esa urgencia, esa devoción, esa sinceridad que no es de labios nada más, pero de lo más profundo de tu ser. De eso se trata aquí. El cristiano ora levantando el alma sabiendo que Dios lo escucha. Y como dice en el versículo 7, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Eso sí que nos alegra el alma. Y todo para la gloria de Dios. Este es el versículo para este mes. Alegra el alma de tu siervo porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Oremos.